Las protagonistas son nuestras invitadas al programa en la noche de hoy. En primer lugar está la candidata presidencial conservadora Marta Lucía Ramírez. Doctora Marta Lucía, gracias por estar en esta mesa.
Juan Carlos, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Le recuerdo que soy candidata por un movimiento independiente. Me retiré del Partido Conservador.
Pero sigo teniendo
esa ideología, eso es cierto. Y estoy feliz de estar acá en un panel con otras tres mujeres. Eso me tiene muy contenta. Esta vez Alejandro sí que va a tener un desafío muy grande.
Y cuando dije candidata conservadora me refería a su ideología. Yo sé que usted no se ha lanzado por el Partido Conservador. No, es pero que... bueno, la noto afónica, doctora Marta Lucía. Mucho discurso.
Estaba en Tumaco por allá y se me fue la voz totalmente. Pero aquí andamos, y contenta de estar en su programa.
Bueno, muchas gracias por venir. Está también aquí Claudia López, senadora de la Alianza Verde. Senadora, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, qué gusto, muchas gracias.
Oiga, ¿que llegó usted en bicicleta por la ciclovía nocturna que hay hoy?
Claro, hay que ponerse a tono con la ciudad y con el mood de esta noche. Es una noche muy bonita, obviamente quienes estén en carro la van a pasar mal, pero es un día al año, los hemos invitado, es un día al año a que dejen el carro y traigan la bicicleta. Así que yo hice caso y me encanta. ¿Y escolta en bicicleta?
¿Escolta en bicicleta?
Todo en bicicleta.
¿Y el frío? ¿O no está muy grave?
Traje chaquetica, porque sí, el frito siempre pesa. No dice que se me ponga fónica como la doctora Marta Lucía.
No, eso hay que ver.
Aquí estamos como siempre, Juan
Carlos.
Con
limón y una cantidad de cosas.
Jengibre, le dije.
Jengibre es bueno, con mielecita, y va recuperando la voz. El jengibre es bueno. Y pocos discursos, pero eso para usted.
No, eso sí es imposible.
Bueno. Sí. Está también aquí Laura Gil, analista política y columnista de prensa. Laura, bienvenida a Voces RCN.
Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas noches a todos. Digo a todos en gesto de rebelión. ¿Saben por qué? Porque muchas veces en estos micrófonos he dicho todos y todas, porque a veces sí me dan, o sea, no soy muy consistente, pero a veces sí quiero. Lo que me molesta es que a uno le obliguen. Entonces, a todos. Y eso incluye a las mujeres. Buenas noches.
Vamos a llegar como el ex vicepresidente Angelino Garzón en la zona urbana y rural. Eso también para que no se sienta.
Bueno. Oiganme, y también está a punto de llegar, pero la tenemos por teléfono porque precisamente la han desviado por la ciclovía nocturna en el automóvil en el que viene la doctora María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático. Senadora, gracias por estar con nosotros por teléfono y la esperamos aquí en segundos.
Sí, Juan Carlos, muy buenas noches, un saludo a usted, a todas las compañeras del panel y a los oyentes. Sí, efectivamente la ciclovía nocturna ha retrasado, pero estoy ya a 2 minutos de entrar al programa.
Tranquila, aquí la esperamos. Bueno, nos están viendo por Facebook Live y nos están viendo también por el streaming de RCN Radio. Decían ya, bueno, nuestras invitadas, que, y a propósito debo decir que es una cosa coincidencial que haya cuatro mujeres en este programa, ojalá todos los días fuera así, realmente lo digo. Pero el asunto tiene que ver con este fallo dictado por el juez 22 administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Luis Octavio Mora Bejarano, ante una iniciativa de un representante de la Cámara, a Alirio Uribe, entre otros, en donde dice el doctor Uribe, y así lo ha resuelto, ha accedido a la petición del doctor Alirio Uribe, el juez, ha resuelto que debe cambiarse el eslogan de Bogotá y en lugar del Bogotá mejor para todos, debería quedar Bogotá mejor para todas y todos, o mejor para todos y todas, porque es un lenguaje incluyente. Ha habido críticas de muchas personas que saben de cuestiones idiomáticas. Hace algunos minutos estaba aquí hablando por estos micrófonos Daniel Samper Pizano, que entre otras cosas es académico de la lengua, y decía que esto le parecía una auténtica tontería. Ha dicho lo mismo por Twitter Héctor Abad Facio Lince, que además ha escrito columnas sobre el asunto. Pero quería oír, aunque algunas de ustedes ya han anticipado un poco la opinión que tiene sobre el tema, quería oír el parecer de cada una de ustedes, entre otras cosas cambiar el eslogan de Bogotá y cambiarlo en pancartas, en muros, en anuncios, pues tendría un costo económico grande, eso es una cosa secundaria. Pero ¿está de acuerdo con este fallo del juez 22 administrativo del Circuito Judicial de Bogotá o le parece que es una bobada? Se lo pregunto inicialmente a Claudia López.
Pues yo tengo un poco la misma posición de Laura. A mí me parece que ese es un debate legítimo. Yo sí creo que en esta sociedad hay un enorme nivel de machismo y de exclusión sobre las mujeres, pero me parece que imponerlo vía tutela con con una, para cambiar un eslogan de una ciudad, francamente no es necesariamente lo que más va a construir ni igualdad ni reconocimiento a la labor de la mujer. A mí me parece, en cambio, por ejemplo, que más allá del eslogan sea inclusión política de las mujeres, vamos, realmente el alcalde Peñalosa es un ejemplo. Es que casi la mitad de su gabinete es de mujeres, y de mujeres muy destacadas, ninguno rellenos por ahí en entidades de quinta categoría, ¿no? Realmente mujeres preparadas y protagonistas en los cargos más importantes de la administración pública. Y eso, como mensaje de inclusión de las mujeres, de lucha contra el machismo, el alcalde Peñalosa también ha hablado, por ejemplo, de construir una nueva masculinidad, tiene campañas importantes en la Secretaría de la Mujer realmente sobre este tema. Entonces, digamos que me parece que nos vamos a lo trivial o a lo menos influyente, que sería el uso del lenguaje, en vez de concentrarnos y mejorar las cosas que, insisto, creo que la alcaldía está haciendo bien en esa materia.
¿Coincide con ese punto de vista, Laura Gil?
Sí, en general coincido. La verdad es que yo creo que los cambios se van dando poco a poco, incluso en el tema del lenguaje. Por ejemplo, ya nadie dice, Juan Carlos, derechos del hombre. Todos decimos derechos humanos. Eso ya, la expresión derechos del hombre, como nació, ya no. Entonces, la gente va cambiando el lenguaje y la Real Academia va adoptando los cambios que la gente va adoptando en su propio lenguaje. Hacerlo así por decreto a mí me parece casi que agresivo contra los ciudadanos, en el sentido en que introduce una tensión grande en la forma que hablamos, porque nos pone a pensar, bueno, ¿será que la persona enfrente se va a sentir que uno le está agrediendo porque no puso el todas, todos y todas? Y me parece que hacer esto de esta forma es sumamente agresivo, en particular porque creo que hay muchas imágenes en el lenguaje digamos, si vamos a hablar de un lenguaje incluyente, el problema no es decir todos y todas. El problema no. Aparte, quiero hacer un comentario, Juan Carlos. Si tenemos que cambiar ese eslogan, también toca cambiar el eslogan nacional, porque es todos por un mejor país o todos por un nuevo país, ¿no? O sea, también tocaría
todas
poner
y todas
y todas, sí. Todos y, o sea, hay un problema de economía del lenguaje que me parece que también tiene importancia en esta discusión. Y creo que hay cosas como que son más preocupantes. O sea, me parece que a mí, por ejemplo, me preocupa más, por ejemplo, que hay ciertas palabras que reflejan imágenes que cuando se refieren a una mujer son denigrantes, pero la misma palabra para un hombre tiene un valor, digamos, o positivo o neutro. Por ejemplo, perro, ¿no?
Perra. Pues es un perro, hay gente que piensa que puede ser un tipo infiel y un poco, pero si dicen que una mujer es una perra, la cosa cambia.
Exacto, por ejemplo, loco, un loco es alguien que no tiene el problema, que tiene alguna deficiencia mental, pero loca es una prostituta. O sea, a mí me parece que deberíamos prestar más atención en cómo usamos ese tipo de lenguaje, que puede ser mucho más denigrante que estar haciendo esto por decreto. Yo, la verdad, que todo lo que tiene que ver con estas cosas tan género específicas, tan género específicas, me parece que la erramos. Y quiero agregar un elemento más a la discusión, Juan Carlos. Sí. Por ejemplo, si usted mira la ley 1257, que es un inmenso avance en la protección de los derechos de la mujer, uno también ahí puede decir que el lenguaje género específico va en contra de los derechos. Porque fíjense, hablan de violencia doméstica, la mujer es la víctima, el agresor es el hombre. Pues también hay al revés, ¿no? No solo el hombre también puede ser víctima y la mujer agresor, pero no solo eso. En una familia, por ejemplo, de dos mujeres gay, ¿por qué se habla de la mujer víctima y el agresor hombre? Puede haber una mujer en una relación de dos mujeres que... Entonces, si vamos a entrar a ese nivel de lenguaje género específico, me parece que, digamos, estamos poniendo un nivel de tensión en la forma que comunicamos, que no nos vamos a entender, vamos a dejar de entendernos.
Va a ser larguísima cada frase.
Exacto.
Larguísimo, sí. Doctora Marta Lucía Ramírez, ¿cuál es su punto de vista sobre esto?
Bueno, pues tengo varios puntos de vista. En primer lugar, tenemos que recordar que esto está en un acuerdo del Consejo creo que las normas siempre hay que cumplirlas o hay que demandarlas. Lo que yo hubiera hecho hace tiempos era demandar ese acuerdo del Consejo. Me parece que es totalmente inútil que se venga a estas alturas de la vida a generar una gran disputa por si se dice Bogotá para todos o no. Yo creo que la norma, esa deberían demandarla, pero por principio todos los funcionarios del Estado deben cumplir la totalidad de las normas. Punto número dos, la Academia de la Lengua. La Academia de la Lengua Española admite que se utilice el género masculino cuando se está hablando de hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque se está hablando de seres humanos y eso pues está en masculino, así es. Entonces por eso hablar de todos pues responde a los seres humanos que están ahí presentes. Tercero, yo coincido con Claudia y con Laura, yo creo que uno a veces le sale a decir señoras y señores o lo que sea, y a veces uno quisiera hacer énfasis en que hay mujeres que están en el auditorio, entonces uno se refiere de manera específica, pero esto pues así obligado no tiene mucha presentación. Y por último le diría, Juan Carlos, me llama mucho la atención que todo esto lo me presenta Alirio Uribe. Alirio Uribe sabemos es una persona que se desmovilizó del M-19, que está hoy en la Cámara de Representantes, que ejerce su actividad política, pero me impresiona que arme semejante alaraca porque no se habla de todas en un aviso de la alcaldía y el silencio de él es absoluto frente a todos estos casos de violaciones cometidas por los guerrilleros a las niñas de las FARC, a las niñas que reclutaron siendo niñas, ni siquiera adolescentes, niñas, las reclutaron, las violaron, los casos como se vieron todos estos días de RCN, de distintos medios, las niñas violadas por Arias el Paisa. Yo quisiera oír al representante a la Cámara, Alirio Uribe, haciendo una condena pública a todos estos casos de violaciones en lugar de pretender demostrar su preocupación por las mujeres, exigiendo que se hable de todas en un aviso de la alcaldía de Bogotá. Y no olvidemos que además es que es el representante a la Cámara que tiene a su cargo el tema de derechos humanos. Este es el tipo de falta de coherencia que el país debe de verdad tener en cuenta y castigar a quienes están en el Congreso.
Doctora María del Rosario Guerra.
Juan Carlos y queridos oyentes, yo definitivamente creo que sí tenemos que tener políticas afirmativas para que haya más inclusión de la mujer colombiana, porque de hecho vemos la discriminación en términos laborales, en términos políticos, la discriminación social. Pero no puede ser el argumento para ello, en este caso, ese sexismo lingüístico. Como todo en la vida hay un marco. Aquí está la Real Academia de la Lengua Española, la que está definiendo para proteger la lengua y claramente considera que lo que se debe usar es todos como incluir a tanto hombres como mujeres. Por eso me parece que esta decisión que se acaba de tomar vía tutela, primero no debe ser un motivo sustancial ni de preocupación. Segundo, porque tiene unas implicaciones sobre una decisión de costo en materia de lo que es posicionar el mensaje que el alcalde tiene para los bogotanos. Y tercero, porque creo que no soluciona absolutamente nada el agregar todos y todas en el tema. Me parece, por el contrario, que es hasta, por el otro lado, chocante. A mí sí me ha chocado cada vez que oigo, sobre todo a muchos políticos, que arranca diciendo señores y señoras, hombres y mujeres, y comienzan como a hacer esa separación. Yo creo que para la inclusión no necesitan hacer esa separación. Lo que se necesita es defender la dignidad de la mujer, reducir la violencia contra la mujer, reducir los ataques que hay precisamente contra los niños, los abusos, inducir aborto, como se denunció esta semana en el Congreso por parte de Sara, de la Corporación o de la Fundación Rosa Blanca, los abusos que han cometido contra estas niñas que reclutaron en la guerrilla, pero también las que han atentado con ácido, etcétera. O comenzar aquí a trabajar para que haya una mayor flexibilidad laboral para la mujer. En fin, yo creo que las políticas afirmativas para una mayor inclusión de la mujer, que sean sustanciales, que efectivamente se vean reflejadas en beneficio para la mujer, es lo que debemos buscar, pero no enredarnos ahora con esta discusión lingüística que no beneficia a la mujer, pero lo que hace es enredar a la alcaldía y a tantas instituciones. Yo solo me pregunto, ¿cómo vamos a decir, por ejemplo, si Pedro y Marta viven juntos? Entonces, ¿ahora Pedro y Marta viven cómo? ¿Juntos o juntas o cómo? O sea, aquí comienzan también a meterse en un campo que para eso es una institución, que es la Real Academia de la Lengua.
Claro. Y ¿sabes qué? No, yo lo que quería decir es que ahora, digamos, dependiendo cómo, digamos, todos nos van a definir políticamente, Juan Carlos. O sea, si decimos, si empezamos el programa diciendo buenas noches para todos, nos van a ubicar en un lugar del espectro político, pero si decimos buenas noches para todos y todas, entonces estamos en el otro. O sea, estamos introduciendo un nivel de tensión en el lenguaje innecesario.
Juan Carlos, mire, yo creo que es muy importante lo que decía aquí la doctora María Rosario Guerra. Estamos hablando del aviso de la alcaldía, pero acá tenemos es que reivindicar todas, y ahí sí hablo de todas y todos, sí, sí, las políticas de afirmativas, las que realmente se concentren en ver cómo le damos más acceso a la educación a la mujer, cómo garantizamos que las mujeres tengan un horario laboral más flexible, que les permita atender sus obligaciones de la casa, pero también sus obligaciones de trabajo, cómo lograr empoderar mucho más a las mujeres, y ojalá, por ejemplo, estamos hablando de la alcaldía, que haya sitios especiales que faciliten el emprendimiento de las mujeres en las localidades, sitios especiales que realmente faciliten el acceso a la mujer a la financiación. Creo que eso es absolutamente fundamental, pero es que eso no aparece reflejado en que se hablen los letreros de todas y todos. Y yo sí quisiera recordar que esto del lenguaje sexista, exagerado, viene también muy representado en lo que fue el acuerdo con las FARC. Recordemos que ese es un acuerdo que está plagado de referencias a ellos y ellas, campesinos, las campesinas y los campesinos, los narcotraficantes y las víctimas y las mujeres. No, o sea, entre más habla las FARC de mujeres en ese acuerdo, menos resulta creíble oyendo uno toda la cantidad de atrocidades que cometieron contra las mujeres que estuvieron en la selva conviviendo con ellos, muchísimas de ellas forzadas y muchísimas, repito, siendo niñas.
¿Será claro, por eso que el acuerdo es tan largo?
Pues posible. Sí,
creo que buena Juan Carlos, yo si quisiera
haces,
solo...
Si haces un... ¿Cuántas veces lo
es posible, claro, es posible que se...
Claudia López.
Yo creo que las realidades son tosudas y digamos y hay que concentrarse en las realidades. Yo quisiera simplemente hacer una acotación, digamos, estando de acuerdo en el fondo, decir que me parece injusta la apreciación contra Lirio Uribe. Lirio Uribe es uno de los mejores representantes a la Cámara, es del pueblo democrático y es un hombre extraordinario, es un gran demócrata y defensor de los derechos humanos, que sin duda rechaza las atrocidades contra las mujeres, sea quien las cometa, las FARC o cualquier otro grupo armado o cualquier otro tipo de agente abusivo. De manera que yo, es decir, no comparto que haya tomado la tutela y no creo que ese sea el mejor camino ni el que tenga más impacto, pero sí quisiera decir pues que Alirio me merece todo el respeto y que estoy segura que su convicción sobre la representatividad de las mujeres es distinta y su rechazo a los abusos de las mujeres, vengan de donde vengan, me constan, lo he visto en la Comisión de Paz en debate, lo he visto en la Comisión de Derechos Humanos, es genuina y es de convicción y es generalizada.
Yo no sé, yo no estoy cuestionando a la persona nada, solamente me parece, y dije eso, un poco coherente hacer toda una gestión judicial por un aviso de la alcaldía que tiene unos costos enormes que significa la
erogación. Yo te entiendo tu punto y entiendo tu controversia política, me parece legítima.
Silencio total frente al tema.
Ese es el punto en el que estás mal informado, no es silencio total. Yo creo, sí,
no,
creo
no
que
hemos oído ninguna declaración.
Yo sí se la he oído.
Yo también.
Más aún, te quiero decir, por iniciativa, digamos, no solo de él, de varios congresistas, se logró, por ejemplo, que en las normas estatutarias del acuerdo de paz se excluyera la violencia sexual contra las mujeres como un delito amnistiable. Es un delito que tiene que ser juzgado y condenado, porque justamente no tenemos ese doble rasero. Entonces, entiendo, digamos, el debate político y demás, pero me parece que también hay que hacer justicia a los hechos.
Pero yo quisiera introducir un tema con relación a esto. Yo no sé, a mí tuve la responsabilidad de ayudar a coordinar la conformación de la lista al Senado de mi partido y qué difícil fue. conseguir mujeres.
Es cierto, es cierto.
Mire, por eso es que yo digo que las políticas afirmativas en favor de la mujer deben ser...
Son necesarias,
sin duda. Me gasté mucho tiempo llamando, invitando, proponiendo mujeres líderes, mujeres campesinas, mujeres empresarias, mujeres de diferentes regiones y de diferentes grupos, y lo difícil que fue superar la cuota de género. Esto lo digo porque lo que debemos es dedicarle muchos más esfuerzos y muchos más recursos es a incentivar que la mujer le pierda el temor a participar en los escenarios donde pueden tomar decisiones que contribuyan a empoderar y a mejorar las condiciones de la mujer. Y uno de ellos es el Congreso, como cuando se tomaron varias decisiones que nosotros hemos participado desde el Congreso para mejorar las condiciones de la mujer. Entonces, quería traerlo porque me preocupa que nos quedemos discutiendo estos temas que a la hora de la verdad son temas que no son de fondo, que son temas que enredan, pero que no nos ayudan
a que efectivamente... Bueno, por ejemplo, este Congreso sí que está en deuda con las mujeres.
Sí.
Aquí todas las que estamos aquí sentadas hemos promovido la ley de paridad, por ejemplo, y paridad dentro de los órganos internos de los partidos, dentro de las listas, medidas afirmativas en la financiación de la campaña de las mujeres, en la financiación de la formación política de mujeres, y no hemos logrado pasar por ese Congreso bastante machista.
Yo les propongo una cosa porque tengo que ir en una pausa y vamos a continuar hablando de este asunto, pero es que antes de hacer ese paréntesis, tengo que ir con Johanna Rodríguez a la Corte Suprema de Justicia porque hay noticia relacionada con Armando Benedetti. Johanna, ¿qué fue lo que pasó?